Carga completa. Estás en Comunidad Ovelar, el periodístico de Uniradio.
Continuamos con este programa especial, homenaje a los 100 años del nacimiento de Daniel Vidart. Y para eso estamos en contacto con la subsecretaria de Educación y Cultura, Ana Ribeiro. Ana, bienvenida.
Muchas gracias. Buen día, Camilo.
Buen día. Bueno, como le estamos haciendo preguntas a las entrevistadas y a los entrevistados, ¿qué importancia, te lo pregunto a vos como autoridad de la educación y la cultura, qué importancia se le da a la obra de Vidart desde el gobierno?
Bueno, eso desde el gobierno me hace mucha gracia, te confieso. Porque no es que el gobierno le dé importancia, es el mundo de la cultura el que se lo tiene que dar. Y el gobierno reconoce la importancia de algo cuando lo ve, este gobierno o cualquier otra. Me parece que es al revés, claro. El salteo, ¿no? Este gobierno, como lo haría cualquier otro que tenga un ojo afilado para los asuntos culturales, no puede sino reconocer una obra inmensa, diversa, original, como la de Daniel Vidart. Ese es el punto, creo, ¿no? Y el homenaje de hoy obedece a esa razón. Es además un homenaje que se le brinda en el ámbito más apropiado, porque es en la Biblioteca Nacional. Daniel fue un investigador, un ratón de biblioteca toda su vida. Es en el marco, dentro de la Biblioteca Nacional, del Centro de Música, del CDM, que él, junto con Coriún, ayudó a fundar y creó en torno a la obra inmensa del musicólogo Lauro Ayestarán. Entonces, es una confluencia de cosas lo que se hace hoy, día en el cual Daniel cumpliría 100 años, casi llegó, y bueno, lo hacemos de manera muy sentida, con mucho respeto, y en lo que me es particular, más allá de mi cargo, más acá de mi cargo, a nivel estrictamente personal, con infinito cariño, porque Daniel era un gran amigo, un ser muy entrañable para mí.
Sí, como a nivel como un antropólogo, como a vos como a ti como historiadora, ¿qué valor le das a lo que implica la figura de Daniel Vidart?
Bueno, Daniel comenzó escribiendo una biografía, siendo él un hombre joven, una biografía de quien él era su secretario político, que es Tomás Berreta, y te hacía unos cuentos maravillosos a propósito de la vida política, todos los guiños, los atajos, las inteligencias y rapideces mentales que hay que hacer entrar en escena para sobrevivir en un mundo como el político. Él lo aprendió de cerca de un personaje inmenso como fue Tomás Berreta y lo volcaba en la conversación más coloquial, más cotidiana, ¿no? El libro es una obra biográfica magnífica. Luego Daniel fue el que nos enfrentó a una sociología rural del Uruguay. O sea, él miró el país desde la ganadería y desde la agricultura. Pero también escribió su teoría del tango. Fue el hombre que más estudió los pueblos prehistóricos del territorio uruguayo. Eso fue un trabajo inmenso. Y como era un hombre de campo, no dejó de escribir sobre los caballos y los jinetes. Hizo todo lo que él llamó una pequeña historia de los pueblos ecuestres del Uruguay. Él estudió el paisaje, estudió los fenómenos musicales como el tango, pero hizo algunas otras obras de una fineza interpretativa enorme, como por ejemplo ver qué era la ideología y qué era la realidad en América, siempre en clave de cómo vimos a los pueblos indígenas, cómo ellos nos vieron, cuál es el relato desde el blanco, cuál es el relato desde los pueblos fundacionales, los pueblos originarios. Trató muy a fondo el tema de los inmigrantes y escribió el que para mí es uno de esos libros que más me ha acompañado, interpretación global, muertos y sombras, una interpretación global de la presencia de los indígenas frente a la conquista en América, con una etapa inolvidable. Yo le mostraba la etapa a mis alumnos y ya prácticamente entendían todo, ¿no? Era una cuesta muy empinada y un indígena llevaba a la espalda como un burro, un una animalilla en la cual iba sentado un blanco cómodamente mirando el paisaje, ¿no? Y aquel hombre, aquel indígena haciendo el esfuerzo enorme. Era solo ver la tapa y ya adivinar el contenido, con una labor de investigación gigantesca. Pero Daniel se detuvo en el mundo de los charrúas y fue el primero en explicar varias cosas. Por ejemplo, el mito de que los charrúas habían sido los que se habían comido a Solís. Él demostró que no, que habían sido los guaraníes de la otra orilla. Pero también fue el que dijo, hay un charruismo, hay una inflación de la presencia charrúa. En realidad nosotros tenemos más presencia guaraní, y eso lo trabajó exquisitamente. Trabajó el tema de los cerritos de indios, trabajó el tema de la identidad nacional desde los grupos étnicos y culturales diversos, indios, negros, gauchos, ¿no? Y llegó a hacer obras tan raras, tan de esa mirada especial de Daniel, como hablar de ropa interior femenina, porque era un antropólogo, pero un antropólogo en coqueteo permanente con la historia, ¿no?
Era muy multifacético, ¿no? Es algo que se destaca mucho de Vidart.
Exacto. Abordó el carnaval, y bueno, uno de sus últimos libros fue sobre la marihuana, la flor del cáñamo, y empezó, hizo un rastreo desde el cáñamo y la explotación industrial del cáñamo para la cordería de los barcos, que era un proyecto de la época colonial, hasta el uso actual de marihuana medicinal, marihuana, la llamada recreativa y demás. O sea que pasó por todos los temas con su biblioteca inmensa alrededor, los 14.000 volúmenes de su biblioteca, que bueno, era algo que le preocupaba especialmente.
Ana, Vidart es uno de los académicos a los que se les ha reconocido en vida, se le reconoció en vida mucho su aporte a la cultura y a la academia misma. Es importante que aquí reconozcamos a nuestros intelectuales cuando todavía los tenemos.
Vaya si será, porque es siempre una gratificación para ellos, es un reforzar el vínculo que naturalmente los intelectuales tienen con sus lectores, es un vínculo que se aparece en cualquier esquina, porque cualquiera de ellos recibe un saludo, recibe a alguien que se le acerca en un bar para decirle, lo estoy leyendo, o lo leí, o le agradezco lo que escribió. Eso es muy lindo, y existe, y es la moneda de mayor valor que los intelectuales de nuestro país reciben como pago, ¿no? Para decirlo de una manera metafórica. Pero luego el reconocimiento de los premios implica el reconocimiento de colectivos académicos importantes. Por ejemplo, Daniel recibió el Bartolomé Hidalgo en el año 96, y luego recibió el gran premio La Labor Intelectual.
Sí, en 2018, ¿no?
En el 2018. En el caso del Bartolomé Hidalgo, lo otorga la Cámara Nacional del Libro. Entonces es el mundo del libro el que le da ese reconocimiento. Obviamente eso fue una gratificación para él, lo mismo que el Morosoli, ¿no? Él recibió dos veces el premio y luego el Morosoli de Oro. Luego fue declarado ciudadano ilustre de Montevideo, recibió un honoris causa de la Universidad de la República, en vida pudo ver un sello con su carita, ¿no? Y el gran premio a la labor intelectual, que bueno, se da desde el Ministerio de Educación y Cultura. Tuve el privilegio de formar parte del grupo que fue convocado para decidir a quién se le daba.
¿Cómo fue esa decisión? Supongo que fue muy muy movilizadora. Ahora vamos, en el bloque siguiente vamos a estar hablando con Lisa Bloch, que presidió ese jurado, pero contanos un poco de cómo fue esa decisión.
Bueno, Lisa fue la más equilibrada y certera de las presidentas que ese jurado podía tener, porque Lisa es una profesora de todos los tiempos, es una docente y una intelectual de absoluto destaque, que tiene además una virtud que proviene más de la vida que de los libros, que es una suerte de sabiduría. Cuando Lisa habla, lo hace de manera ponderada. Entonces, un juicio de Lisa, que era la más ferviente defensora porque claro, era una puja, había otros nombres importantes en esa mesa para premiar, ¿no?
Justamente.
Todos ellos eran de mucho peso. Pero bueno, el Dante en defensa de Daniel, pero por suerte el coro se hizo unánime y no hubo ningún problema en que Daniel fuera ese premiado, ¿no? Y estuvo muy bien, porque ya era muy cerca del final de su vida, tuvo esa satisfacción. Él era un hombre tan sencillo y tan agradecido, que insistía en decir: soy un paisano con lecturas. Que es algo que pusimos en la invitación, que por supuesto transmito a través de ti a todos los escuchas. Para esta nochecita, Lisa también va a estar en la Biblioteca Nacional a las 19 horas en la Sala Ferreira. Así que me parece que sí que hay que, contestando a tu pregunta, sí que hay que premiar y destacar a los intelectuales. Eso siempre es para agradecer, y es además una cosa que enriquece moralmente a un país, saber que no estuvo omiso, saber que a las personas que hicieron cosas grandes se las agradeció en voz alta y estando aún vivos, ¿no? Eso es un buen hábito ciudadano que hay que seguir practicando.
Sí, será fundamental. Bueno, queda hecha la invitación para hoy a las 19 horas en la Sala Abá Ferreira, el homenaje a los 100 años de Daniel Vidart. Ana Ribeiro, subsecretaria de Educación y Cultura, muchas gracias por estos minutos en Comunidad UDELAR.
Gracias a ti, Camilo, gracias a ti. Gracias por estar haciendo radio, gracias por hacerlo desde la Universidad de la República, gracias porque la universidad sigue formando gente en comunicación, lo sigue haciendo con excelencia, y eso es muy importante.
Bueno, muchas gracias.
Chao, chao.
Facebook, Uniradio. Twitter, Uniradio UDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR. WhatsApp y Telegram, 092-55-5982.